Entonces, un tema abierto sobre el rapto de la iglesia, la venida del Señor por su iglesia.
Buenos días, hermanos. Qué bueno volver otra vez a saludarles y estar entonces con el tema que nos hace sentir que somos verdaderamente los hijos de Dios y que muy pronto vamos a ser arrebatados. Pero mirando un poquito sobre nuestra forma de estar esperando este arrebatamiento, es algo como lo vemos como no muy anhelado, no como muy deseado por muchos hermanos quizá. Y esto no lo podemos desconocer, no lo podemos olvidar, porque es una promesa que el Señor tiene para cada uno de nosotros, cada uno de sus hijos, los que hemos sido lavados con su sangre preciosa para ser un día arrebatados. Voy a mirar dos aspectos del tema de la gracia en cuanto a al rapto o arrebatamiento, y vamos a mirar. El primer tema sería la prudencia y la insensatez. La prudencia y la insensatez. Vamos a mirar unos versículos en Mateo capítulo 25. Y vamos a tomar esta parábola para dar un poquito de introducción a las dos inquietudes que hay en la palabra, dos subtemas allí. Y es que dice el verso 2, dice, cinco de ellas serán prudentes y cinco insensatas. Cinco de ellas eran prudentes y cinco eran insensatas. 10 vírgenes que estaban esperando al esposo. Eso me hace acordar de la ilustración que hace su hermano Carlos Villamil sobre esta familia. Estuve pensando en esto. Pero exactamente así también, como estas cinco vírgenes prudentes verdaderamente estaban preparadas para esperar a su esposo y estar entonces en las bodas con él. Pero habían cinco que eran no muy prudentes, digamos así, no estaban preparadas y por esa causa se quedaron. Dice el verso 4, dice, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Bueno, si hablamos de prudencia, es algo relacionado con algo que podemos nosotros observar como temperamentos, como talentos, como acciones en nosotros mismos. Bueno, según lo que dice el diccionario, es una virtud cardinal, una virtud para todos lados, que permite distinguir lo bueno de lo malo, distinguir lo bueno de lo malo. Pero ¿qué relación tendría entonces con prudencia? Es decir, con el arrebatamiento, con la estar listo y preparadas para salir. Es decir, que la prudencia de estas mujeres, cinco mujeres, estaba en espera de algo que ellas amaban, que ellas deseaban, y era a su amado esposo. Y por eso estaban preparadas, listas, vestidas, incluso con doble porción de aceite, tanto en sus depósitos como también en su lámpara, sus vasijas y su lámpara estaban bien preparaditas. Y esto me hace acordar de un anhelo y deseo de Eliseo. De Eliseo, él lo que le pidió a su señor, lo que le pidió fue que le diera una doble porción, ¿no?, de espíritu, para poder entonces él continuar con su obra, porque él había andado con Elías 365 años, quizá menos, quizá no sabemos, pero por lo menos sí fue un buen discípulo, fiel discípulo, y por eso él quería continuar para cuando Eliseo entonces fuese arrebatado, él continuaría esto, y así fue. Pero eso fue un buen deseo, como de estas cinco mujeres listas y preparadas para salir, para conocer, para ver al esposo. ¿Cuántos anhelamos ver al Señor? Eso debe ser el deseo de todos los creyentes. Y es que así lo dice la palabra, ¿no es cierto? Dice que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ese anhelo es algo, es un deseo personal que de cada uno de nosotros, que debe ser vivo, como el amor de estas mujeres, ir, estar preparadas, listas para ir a conocer a este precioso esposo que es el Señor. Lo insensato es todo lo contrario a la prudencia, porque la prudencia, bueno, habrán palabras sinónimas lo que significa prudencia, pero por lo menos estar listos, preparados, con buen discernimiento, con buen entendimiento y con buen tino, digamos así, para buena prudencia y con buena sensatez para estar preparándose para este tiempo. Y eso lo debemos aplicar a nosotros, a nuestras propias vidas. Entonces, lo insensato es falto de sentido o de la razón. Y por tener esa falta de sentido de la razón, entonces se pueden volver, ¿cómo se le puede decir? No pueden reflexionar, ¿no? No pueden reflexionar, así como estas mujeres prudentes cuando reflexionaron dijeron, no, para que a nosotros no nos falte, ni a ustedes tampoco, pues entonces vayan y compren aceite para ustedes también, para que no nos haga falta. Pero qué tristeza después de lo que sucedió. Las cinco vírgenes entonces prudentes tenían su depósito listo para recibir al Señor y luego estar preparadas para poder gozarse con el Señor. En la gracia nosotros también debemos ser prudentes. El tiempo que estamos esperando al Señor, debemos ser prudentes. ¿Y cómo podemos ser prudentes? Bueno, la palabra nos enseña a ser prudentes, a estar reflexionando, a estar discerniendo lo uno de lo otro, a no dejarnos engañar, a no dejarnos mover. Y esto es que nos hace falta de verdad tener bien en cuenta esta parte. Ahora, en el tiempo de la gracia no se pide una doble porción del Espíritu Santo. Lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a leer esta parte. Capítulo 3 y el verso 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Entonces, ¿a qué nos exhorta la palabra? No hay medida del Espíritu, pero ¿a qué nos exhorta la palabra? Vamos a leer en Efesios capítulo 5. Quiero correr un poquito porque yo sé que hay muchos hermanos que también nos van a compartir. Efesios capítulo 5 y leemos el verso 18. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Esa es la exhortación a que nosotros debemos practicar. Antes, sed llenos del Espíritu Santo. No hay medida, no hay medida. Pero el anhelo y el deseo de nuestro corazón para prepararnos y estar listos es que estemos llenos del conocimiento de la persona del Señor. ¿Y quién nos muestra eso? Pues el Espíritu Santo nos muestra, nos hace ver a ese precioso Salvador, que un día vamos a verlo con unos ojos perfectos. Ahora no lo podemos ver porque nuestros ojos son imperfectos, pero lo vamos a ver con nuestros ojos perfectos y seremos semejantes a Él, dice la palabra. El hombre natural no puede hacer eso. Tiene que tener la nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza es el Espíritu Santo. Si no tiene esa naturaleza, no puede discernir de lo uno o de lo otro. Siempre será insensato. No puede discernir. Entonces nosotros nos preparamos para la vida eterna, ¿cierto? Nos preparamos para la vida eterna. Hay otros hermanos que otras personas que no se preparan para la vida eterna, se preparan aquí en la tierra para vivir aquí, para estudiar, para preparar, llegar a una carrera, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros los cristianos debemos prepararnos para el encuentro con el Señor. El encuentro con el Señor. Y como ya me timbraron, entonces voy a hacer una sencilla ilustración. Muy sencilla. Vemos una caja. Una caja con muchas cosas, con muchos elementos, pero no es una caja mágica, ¿no? No, de ninguna manera. No es nada mágico acá, y no hay nada mágico. Aquí encontramos piedras preciosas, encontramos perlas, encontramos muchas cosas aquí. Vamos a ver. De la prudencia, si se puede poner en práctica, entonces el efecto que voy a hacer a continuación, entonces se verá. Si no, entonces se quedarán algunos elementos como insensatos. Entonces, sencillamente, vamos a mirar que este es el mundo cuadrado, como dijo un científico, y después otro dijo, no, que el mundo es redondo. Bueno, vamos a ver qué hace el mundo redondo, donde está el hombre. Mire, lo que pudo sacar ese mundo, o lo que es la figura del arrebatamiento del Señor. Ahí están, pero mire, se quedaron todavía algunos. ¿Qué pasó? No estaban preparados, no estaban listos. Entonces la invitación es a prepararse para recibir al Señor. Y nosotros como creyentes estemos listos, llenas nuestras vasijas para gozarnos cuando vamos a conocer a nuestro Salvador Jesucristo. Que el Señor les bendiga.
Buenos días, hermanos, y muchos saludos de los hermanos de Francia. Tres versículos acerca del arrebatamiento, conocidos, pero siempre tenemos que volver a la bendita palabra de Dios. El primero, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a notar unas cosas importantes. Primera de Tesalonicenses 4, 16. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos. ¿Han visto ustedes a un ejército que anda con el jefe que manda con una voz fuerte? A veces hay 1,000 personas y el jefe está diciendo, andan. No sé cuál es la palabra acá, pero los que han servido en el ejército lo saben. Y todos andan. Así se pasa, ¿no? Puede confirmar ustedes. Cuando el jefe manda, todos adelante, todos se paran, todos giran a diestra o izquierda. Esto es voz de mando. El Señor tendrá una voz de mando. En mi vida a veces tengo dificultad para escuchar la voz del Señor. Pero en el momento del arrebatamiento, hermana, es posible que usted está durmiendo en la noche y una voz de mando y usted se levanta al instante y sube al cielo para estar con el Señor. ¡Qué potencia, qué fuerza en esta voz del Señor! La otra imagen que tenemos aquí es la trompeta. Cuando se toca de la guitarra delante de 200 o 300 personas, se necesita amplificación. Pero con una trompeta no hay uno que duerme en la sala, porque es muy fuerte. Así será la voz de mando, así será la trompeta. Va a ser como una sorpresa muy grande. Claro, no la sorpresa del amor, porque esperamos a nuestro Señor, como fue explicado por el hermano Carlos. Y por así decir, va a ser una cosa normal para nosotros estar con Cristo. Pero sí, al instante, qué divina sorpresa va a hacernos el Señor con esta voz fuerte. Y todos van a obedecer al instante. Es un gozo para nosotros de saber que todos nuestros amados, a veces unos que están débiles en la fe, pero ellos también escucharán de esta voz porque se han confiado en el Señor. Otro aspecto lo tenemos en 1 de Corintios 15. Primera de Corintios 15, estos pasajes son muy ricos y no podemos hablar de todo en el poco tiempo que tenemos. En Primera de Corintios 15, versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerto, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Qué cambio? En Colombia hay cementerios, en Francia también. Y nosotros todos hemos pasado por momentos difíciles con un ser amado que sigue viviendo con el Señor, pero que nos quita y hay dolor. La muerte es presente sobre la tierra. ¿Han imaginado ustedes lo que puede ser vivir sin la muerte presente alrededor de nosotros? En el instante del arrebatamiento, esto va a ser. La potencia del Señor, hemos visto que es para llevarnos, pero es también para terminar con la muerte y estar todos en la misma presencia del Señor Jesucristo. Qué gozo saber eso. Qué consolación. Qué ánimo para nosotros. Qué deseo de vivir este instante tan precioso de la llamada del Señor, dejando la tierra, la muerte, el poder de Satanás que tantas veces se ve sobre esta tierra, pero que es dominado una vez para siempre, terminado por la potencia del Señor mismo. Y en 1 de Corintios 15 se termina los versículos con el versículo 58. Hay que leerlo, porque con el arrebatamiento muchas veces el Señor habla a nuestro corazón, pero también despierta a veces nuestra conciencia. 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Cuando viene el Señor, va a encontrarnos en su obra. ¿No nos anima esto para estar siempre trabajando para Él? Y trabajando con ánimo, trabajando también con fe. A veces decimos, lo que puedo hacer es poca cosa. Es posible que tal persona no escucha, es posible que... Aquí la palabra no habla de esta manera. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando el Señor nos arrebate con Él, veremos con todos los amados que van a subir con nosotros los frutos de la obra del Señor, por primero, claro, pero también del trabajo de uno y de otro que ha anunciado el Evangelio, que ha animado a otro para que sea fiel, y todos gozosos en la presencia del Señor veremos con nuestros ojos el fruto del trabajo de cada uno. Claro, por primero el fruto del trabajo del Señor, claro, es. Pero también este aspecto, ánimo hermanos, el trabajo no es en vano, el trabajo no se olvide, el trabajo hecho para el Señor no se olvide cuando el Señor nos llama a todos en su presencia, sino que precisamente con estos versículos notamos que es importante, es casi un gozo de trabajar, sí, verdaderamente un gozo de trabajar para el Señor, porque el arrebatamiento será la ocasión de ver todo el fruto de lo que fue hecho para el Señor. Y terminaré con un tercer versículo en el Cantar de los Cantares. Aquí solo puede ser una imagen, pero una imagen muy interesante es con los tipos del Antiguo Testamento. Cantar de los Cantares, sí, final del capítulo 3. Final del capítulo 3, en el versículo 11. Ved al rey Salomón, con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón. El arrebatamiento es el instante para el Señor cuando puede ver casi por primera vez, aunque conoce a su iglesia desde ahora, pero va a ser el momento del encuentro con su esposa. Y la palabra habla de este momento diciendo el día del gozo de su corazón. Hermanos, nos gusta esperar la venida del Señor para nuestro gozo, ¿verdad? Pero aquí hay otro gozo. Es el gozo del Señor mismo. Y uno que ama a otro le gusta mucho el gozo de esta otra persona. Es el verdadero amor. No nos gusta saber que el Señor está esperando el momento del arrebatamiento, porque será el momento del gozo de su corazón. Sí, Él tendrá gozo, pero desde ahora tenemos mucho ánimo esperando nosotros este momento de encuentro con Él.
Buenos días, hermanos. Yo no sé para usted, pero el tema de la profecía es como complicadito. Uno a veces mira versículos en Daniel, Ezequiel, Apocalipsis y Mateo 25, y para meter ese rompecabezas y unirlo, uno como que se confunde y es difícil. Y si usted se encuentra un poco como enredado con todo esto, no se preocupe que no está solo. El tema es difícil. Pero sí hay ciertas cositas que son bien claras Entonces, bueno, agarrar las claras mientras el Señor va dando claridad en las otras. Y algunas cositas pues le preguntaremos al Señor ya cuando estemos con Él, que nos acabe de aclarar. Vea, hace unos 2700 años, el profeta Isaías hablaba de la venida del Señor Jesús. Isaías 53, ¿se acuerda el versículo? Isaías 53, yo leo un pedacito. Le veremos más sin atractivo, versículo 2, sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue un menospreciado, no lo estimamos, herido fue por nuestras rebeliones, versículo 5, molido por nuestros... Eso fue escrito más o menos 700 años antes de Cristo. Los estudiosos del Antiguo Testamento que estudiaban profecías, leían profecías como estas y decían, uy, tan raro, como que el Mesías va a sufrir. Pero leían otras profecías que decía que el Mesías venía en victoria, a traer libertad. Y eso generaba confusión en la mente de los estudiosos. Algunas profecías, que el Mesías viene a sufrir. Y en otras profecías, que el Mesías viene a reinar y a acabar. Entonces, ¿qué hacían los estudiosos de aquel entonces? Pues escogían las profecías que más les gustaban. Es cierto, escogían las de victoria. Y por eso cuando Jesucristo vino aquí a la tierra hace 2000 años y vino fue a sufrir, no, ese no puede ser el Mesías, porque él venía, el Mesías debe venir a reinar, debe venir a acabar con los romanos, debe venir a conquistar. Hermanos, cuando estudiamos las profecías y notamos diferencias bien grandes como el de sufrir y el de reinar, nos tenemos que dar cuenta que está hablando de dos eventos diferentes. Y nosotros ahorita que vivimos aquí en el 2000, sí entendemos de que es que las profecías de sufrimiento hablan de la primer venida del Señor. Hace 2000 años vino fue a sufrir. Y que las profecías de victoria todavía faltan por cumplirse. Y esa es la venida gloriosa del Señor, del cual hablamos un poco esta mañana. Lo cierto nos pasa a nosotros hoy en día. Cuando estamos estudiando el Nuevo Testamento, también encontramos una divergencia. Hermano Carlos leyó esta mañana en Apocalipsis 1:7. ¿Se acuerda el versículo ahí en Apocalipsis 1:7? Dice que todo ojo le verá. ¿Sí? El hermano nos lea en 1 Corintios 15, en un abrir y cerrar de ojos, no da tiempo para que lo vean, así es rápido. Entonces una pregunta, bueno, entonces todo ojo lo va a ver o va a ser un abrir y cerrar de ojos, ¿cómo es la cosa? Hay versículos, el capítulo clave del arrebatamiento es 1 Corintios 4. Primera Tesalonicenses 4, perdón. Cuando usted le hablan del arrebatamiento, piense, Primera Tesalonicenses 4, ese es el clave, y la hermanita es Primera Corintios 15. Esas dos citas nos ayudan a entender el arrebatamiento. Básicamente eso es, y luego siguen algunas figuras y algunas parábolas, pero la enseñanza es Tesalonicenses 4 y Primera Corintios 15. Y usted coge y lee y dice que vendrá y se llevará a los santos. Y en otras partes dice, y vendrá con los santos a reinar. Entonces los va a llevar o viene con, ¿cómo es la cosa? ¿Sí? ¿El hermano viene de Bogotá con la familia o vienes a recoger la familia? Porque algunos versículos dan que es que viene a recoger y el otro es que viene con. Entonces, al mirar estas citas bíblicas, hermanos, y ponerlas junticas, nos damos cuenta que al mirar al futuro estamos percibiendo dos eventos. Que la venida del Señor Jesucristo, que estamos esperando, parte A, parte B, como quiera llamarlo, llegada 1, llegada 2, o para usar términos más bíblicos, el arrebatamiento y la venida a reinar, la venida en gloria. Entonces, cuando usted lea versículos de que es que un abrir y cerrar de ojos que viene a llevar, esa está hablando del arrebatamiento. Y para eso, como dijo el hermano Carlos esta mañana, no hay ninguna señal. Eso puede ser ya. Eso puede ser antes del almuerzo, antes de que suene la chicharra. ¿Cierto? No hay ninguna. Y gloria a Dios que soltamos maletas, soltamos todos y con alegría nos vamos. ¿Amén? Pero la segunda venida B, o sea, la segunda parte que viene ya 7 años después, es donde viene con la iglesia, porque nosotros ya fuimos llevados arriba en el arrebatamiento. Subimos con el arrebatamiento, allá pasamos los 7 años por allá comiendo torta celestial en las bodas del Cordero, que vamos a hablar más de eso mañana, y el tribunal de Cristo, mientras acá abajo está la tribulación, y luego sí venimos ya con el Señor a reinar. Esa ya es la aparición donde todo ojo lo verá, donde la cosa ya empieza el milenio y cosas interesantes. Muchas personas no hacen distinción entre las dos, algunos estudiosos, entonces ¿qué hace confusión? Que hay versículos, pero ya entendiendo que hay la venida A y la venida B, la venida por la iglesia, la venida con la iglesia, nos ayuda a entender la cosa. Y este estudio ahorita estamos haciendo es sobre la venida A, el arrebatamiento, el abrir y cerrar de ojos. Hermanos, yo quiero hacer una cuña. Este libro titula El horario de Dios, ha sido un compañero mío por mucho tiempo. La primera que me la leí en inglés, pero eso ya está en español. Por aquí lo estoy mirando en la vitrina y creo que está cafecito, le cambiaron el color, ya maduró. Hermano, ¿alguien sabe cuánto vale el librito este? A ver, los hermanos de estudios a distancia. 3,000. Vean, normalmente 10,000 pesos, pero por ser conferencia, 3,000 pesos, hermanos. El horario de Dios, 3,000 pesos no es mucho, hermano, para usted enterarse un poquito y empezar a armar un poco el rompecabezas. A mí el versículo de profecía que más me gusta es Juan 14, ya lo leímos. No os dejaré huérfanos, voy a preparar morar para, un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Yo con esos dos versículos no necesito más profecía, yo estoy contento con eso. Sí, por mí, que se puede borrar el resto con esos dos versículos, que Él viene por mí preparando morada, yo con eso quedo contento. Ya que va a hacer por allá, lo que Él quiera hacer conmigo está muy bien. Pero la realidad es que sí tenemos más profecías. Y en Tesalonicenses 4 dice: no quiero, hermanos, que seáis ignorantes de estas cosas. Entonces, hermanos, nos toca un poquito de estudio para no ser ignorantes, por lo menos algo saber. Y por 3,000 pesos, hermanos, usted puede hacerse este librito. Vea, yo con este librito fue que empecé a entender la diferencia entre los tres juicios. Yo pensaba que no, que Cristo viene a juzgar y juzga a todo mundo, los buenos para un lado, los malos para el otro, los salvos acá, los perdidos allá y listo, unos para la olla, otros para arriba, y con eso. Pero no, me di cuenta de que hay tres juicios, de que está el tribunal de Cristo, de que está el juicio de las naciones y que está el gran trono blanco, y que los tres son diferentes. Lo aprendí aquí en el librito. Aquí fue la resurrección. ¿Cuántas resurrecciones hay? Yo iba pensando, pues una, la resurrección, todo el mundo resucita, pues, y no, aquí nos muestra que hay resurrección para vida, resurrección para condenación. Aquí lo explica y muchas otras cositas. Hermano, yo creo que si usted se va a la conferencia con esta inversión, hermano, yo creo que usted se va muy bien para ayudarlo a empezar a entender algo de esto de los temas de las profecías. Que Dios les bendiga.
Buenos días a todos delante del Señor. Quiero decir algunas palabras de un punto particular, un punto interior, una cosa especial que tenemos cada uno con el Señor. Vamos a leer dos pasajes. El primero le hemos leído en el capítulo 4 de la primera epístola a los Tesalonicenses. Versículo 17, la expresión "seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire". En general, entendemos que el Señor viene y se nos arrabatos, pero leemos lentamente al recibir al Señor. Leemos en el Salmo 130. Salmo 130. Versículo 6. Salmo 130, versículo 6. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Se puede que algunos aquí han ocupado el puesto de vigilante. El vigilante ha ocupado ese puesto a una periodo, hace algunos años, y el lugar donde estoy tenía muchas cosas y era muy difícil. Tenemos que mirar con muchos detalles las cosas que estaban alrededor de nosotros. Y miramos al cielo para que la mañana viene de manera que vemos los que están alrededor. Durante la noche es muy difícil. Alrededor de nosotros, donde no hay creyentes, es la noche. Espero que en todos nuestros corazones hay luz, mucha luz. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Esperamos al Señor. Deseamos verle ahora, en este momento. Es magnífico vivir todos los momentos de nuestras vidas esperando al Señor, deseando de una manera fuerte verle en este momento. Se puede que antes que pasen 5 minutos, vamos a ver al Señor. Recibir el Señor, al recibir el Señor. Estamos aquí pensando que el Señor va a venir y llamarnos con su poder. Estamos aquí esperando así para recibir al Señor. Esos pasajes producen un trabajo en nuestros corazones, para que estemos todos los momentos esperando al Señor. Eso permite hacer su trabajo, cualquier trabajo, pero estamos aquí como si haya otro momento y también como si vivimos el último momento. Y cuando vamos a ver al Señor, tenemos ahora la vida eterna. La vida eterna no se acaba jamás, pero es un cambio. Misma vida eterna, pero un cambio. Vemos al Señor como es, como Él es. Es magnífico esperar al Señor en este momento, pensando a estas cosas y deseando verle ahora, en este momento.
De pronto añadimos un poquito más. ¿Qué tal si vamos a Tesalonicenses 4? Vamos entonces a leer lo que se nos dice acerca del arrebatamiento. Primera Tesalonicenses 4. Versículos 13 hasta el 18. que ahí está la enseñanza clave acerca del arrebatamiento. Los creyentes en Tesalónica estaban esperando la venida del Señor y pensaban que iba a ser cualquier momento, que es verdad, y mientras esperaban se les murieron algunos ancianitos en la congregación. Les dieron cólicos, quién sabe qué les dio a los hermanitos, y se murieron varios hermanitos, y entonces la congregación estaba preocupada. Uy, se murió fulano, se perdió la venida del Señor. ¿Sí? Les preocupaba eso, la perdió, ¿ah? Entonces Pablo les aclara, el apóstol Pablo en esta escritura dice así la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, no los que están dormidos en el culto, sino los que han muerto. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hermanos, el sepelio de un inconverso es muy triste. Yo me acuerdo aquí en la octava, cuando yo estaba estudiando el bachillerato, un amigo mío se le murió la abuela. Yo estaba pasando por la octava y me llamó, y yo, venga, usted que es como cristiano, venga, ore por mi abuelita. Y yo me acuerdo parado frente a esa caja ahí en el velorio, y uno, yo qué digo, pues. Un entierro para un inconverso es lo más triste, pero el cristiano enterramos con esperanza. 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en él. El cristiano que muere duerme en Cristo. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, parte A, no precederemos a los que durmieron. O sea, que los que estemos vivos en el momento del rapto de la iglesia, no llegaremos a estar en el cielo antes de los que durmieron en Cristo. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Sigamos leyendo. 16. Porque el Señor mismo, Jesucristo, con esa voz que nos hablaba el hermano Elías, con voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y todo esto va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. Esto es todo rápido, como nos dice Corintios 15. ¿Y qué es lo primero que va a pasar? Él desciende del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Allá al cementerio laico que queda por acá, eso se va a vaciar, me imagino, casi todo, o todo, quién sabe, quién, ¿cierto? Los muertos en Cristo resucitan primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, parte A, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Y quiénes son los ellos? Los que estaban muertos y fueron resucitados, ¿cierto? Entonces nosotros, ellos primero, en un medio abrir y cerrar de ojos, y nosotros en el otro medio abrir y cerrar de ojos también, nos vamos a unirnos con ellos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde? Y hay otros versículos que dice que descenderá y su pie pisará el monte de los olivos. Tú no sabes que eso está hablando de la parte B. Aquí recibimos al Señor es en el aire, e inmediatamente nos va a llevar a la casa del Padre. Así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Algunos se preguntan, y una pregunta muy buena me parece a mí: bueno, entonces los muertos en Cristo, ¿qué están haciendo ahorita? Están allá en la caja esperando, pues, que llegue el arrebatamiento, así rascándose el ombligo, esperando allí que los llame, o qué pasan con los muertos, pues, que murieron hace 5 años, 10 años, 100 años. Están por ahí solitos, por ahí todos los años, por ahí en una caja esperando, ¿qué? Pues, hermano, Hay otras escrituras que nos dan más claridad sobre eso. Filipenses 1, donde Pablo dice, no sé si irme o quedarme, ausente en el cuerpo es presente con el Señor. Deseo, decía Pablo, deseo partir y quedarme en una caja esperando el arrebatamiento. No, Pablo, la esperanza es partir y estar con Cristo. Entonces, las personas que mueren, su alma está con el Señor. Exactamente cómo, yo no sé, pero ahí dice, ¿cierto? Partir y estar con el Señor. Y lo que sabemos es que en el momento del arrebatamiento, sus cuerpos glorificados, porque Corintios no habla de eso, sus cuerpos glorificados van a estar unidos con su alma y espíritu, y fuaque, para arriba, y nosotros pegaditos atrás, todos juntos en el arrebatamiento. Entonces no hay que tener temor de que la persona que muere cristiana pues va a quedar para una caja esperando pues, o que hay que ir al cementerio largo a hablar con la abuelita pues allá, que tranquila mija que el arrebatamiento ya viene. No, ella ya está con el Señor, y en el arrebatamiento sí nos va a dar cuerpos transformados y estaremos siempre con el Señor. La enseñanza clave, hermanos, está aquí en Tesalonicenses 4. Y esta enseñanza no se nos es dado para ponernos a pelear sobre los detalles. Sí, algunos cristianos que ponen, se calientan todos así como, uy, el arrebatamiento de los vasos. Sí, esta información no se nos da para que nos pongamos a pelear. Estudiemos, pero lo poquito que vamos entendiendo es para gozarnos. Y dice el versículo 18, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La profecía nos es dada para alentarnos, para estimularnos a andar bien, porque cualquier movimiento viene por nosotros.